Bueno, vamos entonces, hermanos, a leer el versículo, Efesios 6, 17, la segunda parte, donde dice: Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros estudiamos la semana pasada qué significa esa espada y aprendimos que es una espada corta de combate que utilizaba el soldado romano. Algunos comentaristas difieren en cuanto a lo largo de la espada. Unos dicen que había diferentes tipos y unas comenzaban en 6 pulgadas, sería lo que es la navaja, hasta 18. Y que eran la espada que se utilizaba para dar estocadas mortales, que se ven utilizarla de tal manera que cuando atacaban al enemigo, una sola estocada lo dejaba fuera de combate al contrario. Y esta espada, el apóstol Pablo la está utilizando para hacer una comparación, utilizarlo en forma de metáfora para que nosotros entendamos que Dios nos ha provisto en esta armadura con una arma que es ofensiva y es la palabra de Dios, con la que podemos defendernos de los ataques del enemigo. Recuerden, hermanos, que en el contexto de este pasaje, tres veces se nos exhorta a permanecer firmes. Y esto es un entendimiento que la mayoría de los ataques no es que nosotros vamos y atacamos el reino de las tinieblas, lo cual sí ocurre cuando la palabra de Dios se predica, cuando el evangelio se predica a las personas, especialmente uno a uno, o cuando el evangelio es llevado a un pueblo, a algún lugar, a una ciudad por primera vez, se está penetrando el reino de las tinieblas. Pero aquí el contexto más bien es cuando el enemigo nos está atacando, cosa que hace constantemente. Y el día de hoy vamos a ver el ejemplo supremo que es el de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él usó la palabra de Dios cuando fue atacado por Satanás. Y para eso les pido que vayamos a Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4. En este pasaje, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, encontramos la narrativa de este evento donde Satanás ataca al Señor Jesucristo, y es un ejemplo de lo que nosotros podemos esperar. Seremos atacados constantemente, hermanos. No espere, no hay forma de escaparse de estos ataques. Hay forma de tener victoria, hay forma de ganar, hay forma de ser victorioso, pero no de evitarlos. No se pueden evitar. Todos los vamos a sufrir tarde que temprano. Entonces, en este pasaje, nosotros vemos que el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios a la defensiva contra el diablo cuando él vino y le tentó. Y el Señor Jesucristo, como podemos observar, fue victorioso contra Satanás y sus tentaciones, porque nos dice el versículo número 11, dice: El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, al ver este ejemplo, nosotros vamos a saber cómo usar la palabra de Dios y saber que podemos tener victoria contra los ataques del enemigo. Primeramente, veamos un poco el contexto de este pasaje. En el capítulo número 3, en el versículo número 13 al versículo número 17, encontramos que el Señor Jesucristo viajó de Galilea hasta el Jordán, donde Juan estaba bautizando a los discípulos. Eso lo vemos a los que venían y se arrepentían, versículo número 13. También observamos que Juan no se consideraba digno de bautizar al Señor Jesucristo cuando él viene y le pide en el versículo número 14. En el versículo 15 vemos que el Señor Jesucristo se identificó con los pecadores en el bautismo. Noten las palabras del Señor Jesús, dice: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a la obra redentora de Cristo es que fue perfecta. El Señor Jesucristo, desde el momento en que se encarna y comienza a vivir, nunca pecó. Hasta el momento que asciende, jamás tuvo relación con el pecado. Y la vida perfecta de Cristo se nos aplica a nosotros. Es imputada en cuanto a la salvación. Y Dios por eso nos ve como si nosotros jamás hubiéramos tenido relación con el pecado. Eso es en nuestra posición delante de Dios. Y cuando Jesús viene y se bautiza, Él está bautizando respondiendo al llamado del arrepentimiento, cosa que todo hombre y toda mujer debía de hacer. Y aquí Jesucristo no se está bautizando porque haya cometido algún pecado y necesitaba arrepentirse, sino porque él deseaba identificarse y se está identificando con los pecadores. Versículo 16, el Espíritu Santo vemos que reposa sobre él y hay una razón es que, por la cual reposa, no solamente para dar testimonio de que este verdaderamente es el Hijo de Dios, lo cual Dios dice ahí mismo en el versículo 17, pero creo que el Espíritu reposa sobre él para fortalecerlo, porque inmediatamente después el Espíritu lo va a llevar al desierto. Versículo 17, Dios el Padre afirma a Jesús como su Hijo amado. Y vemos aquí, hermanos, una visión de lo que es la Trinidad. Está el Espíritu de Dios reposando sobre el Hijo y está el Padre hablando desde el cielo y vemos a la Trinidad, a nuestro Dios trino. Ahora, noten, hermanos, en el capítulo número 4, comenzamos ahí en el versículo número 1, que todavía es parte de este contexto, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Noten, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando dice la Escritura que el Espíritu lo llevó, es decir, que lo movió el Espíritu de Dios. La acción ahí está en el Espíritu de Dios, el Señor está siendo obediente, está caminando, pero el objetivo específico es llevarlo al desierto para estar un tiempo en el desierto y en el tiempo específico Dios permite que venga la tentación. Y esto nos hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros no podamos resistir, porque juntamente con la tentación el Señor dará la salida. Entonces, aquí el Espíritu de Dios está llevando al Señor Jesucristo para fortalecerlo en el desierto y después, cuando viene el tiempo que tiene hambre, viene Satanás intentando tentarlo. Entonces, después de 40 días, dice el versículo número 2, de ayuno, el Señor Jesucristo tuvo hambre. Y eso es lo más normal, ¿verdad, hermanos? Yo no creo que ninguno de nosotros pase... Bueno, yo en 3 horas tengo hambre. No sé ustedes, pero aquí el Señor pasó mucho tiempo. Ahora, comenzando en el versículo número 3 hasta el versículo número 11, nosotros vamos a dividir esta porción en 3 partes y vamos a ver 3 ataques de Satanás al Señor Jesucristo. El primer ataque comienza en el versículo número 3 al versículo número 4, donde dice en el versículo 3, y vino el tentador y le dijo. Note cómo se le llama aquí a Satanás el tentador, porque eso es lo que él hace. Su trabajo es tentar a los creyentes y tiene desde el principio que la iglesia nació, desde antes de que la iglesia naciera, vemos a los ataques, por ejemplo, contra Job para probar si en realidad era un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre recto delante de Dios. El trabajo de Satanás es tentarnos. Y hermanos, él es muy viejo en esto y debemos de entender precisamente eso. Por esa razón, ninguno de nosotros debe de aventurarse a creer que puede tener victoria contra Satanás en sus propias invenciones. Es decir, no he leído la palabra de Dios, no he meditado en ella, no he orado sobre la palabra de Dios, pero si viene un ataque, estoy seguro que voy a permanecer firme. Hermanos, no permaneceremos firmes, porque Satanás es muy astuto. Él tiene mucha experiencia. Recuerde que tiene generación tras generación, este ha sido su trabajo, tentar. Es un enemigo muy peligroso. No se debe de tomar a la ligera, no se debe de tomar en juego esta situación. Sin embargo, tampoco no debemos de vivir atemorizados, porque tenemos en la palabra cómo tener victoria sobre el tentador. Y noten que enseguida dice, y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Satanás al Señor Jesús? Sí, eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice el contexto en el versículo 17? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba afirmando, Dios estaba dando testimonio, estaba mostrando la verdadera credencial del Señor Jesucristo, la autenticidad de que Él es el Hijo de Dios. Y Satanás hace lo mismo que hizo desde el principio con Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Con que Dios os ha dicho De aquí Dios dijo que Jesús era su hijo y él quiso hacer exactamente lo mismo que hizo con Eva y de paso con Satanás. Con que Dios os ha dicho, y aquí dice, si eres hijo de Dios, por supuesto, él no está cuestionando aquí. Él está diciendo, bueno, si eso es cierto, entonces haz esto. Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, noten, hermanos, esta tentación, qué tan apropiada es. 40 días estuvo el Señor en el desierto y Satanás no lo tentó. ¿Por qué no lo tentó con anterioridad? Porque Satanás siempre está al acecho. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Y buscará el momento en el que menos lo pensemos para atacarnos. En el momento en el que seamos más vulnerables. Muchos de los ataques contra las familias es cuando uno de los individuos está solo, está pasado mucho tiempo solo y él busca cómo atacarlo y cómo destruirlo. Entonces, dice aquí, di que esas piedras se convierten en pan. ¿Qué está pasando entonces aquí en este versículo número 3? Aquí, las palabras de Satanás en esta primera tentación de Jesús indican que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Él no está cuestionando eso. Lo que él está diciendo muestra una prueba. Él ya lo reconoció porque Dios lo ha dicho. Satanás aquí reconoció este hecho. Pero esto deberíamos de entenderlo en que Satanás no está cuestionando el hecho del Señor Jesús, que sea el Hijo de Dios, sino que lo está tentando a utilizar ese hecho de una forma mala. El Señor entendía que Dios lo había llevado y el Señor entendía que Él iba a proveer. Y lo que Satanás quiere hacer aquí es que después de que ha ayunado 40 días y Él tiene hambre, Satanás, siendo el tentador, viene y busca cómo hacerlo caer. Dice, con que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, si en verdad lo eres, haz esto. Lo está provocando, lo está moviendo a hacer algo que iba a contradecir totalmente la escritura que va a citar en el libro de Deuteronomio, que es lo que vamos a ver aquí ahorita. Entonces Satanás intenta provocar y Jesús no tenía nada que probar. Él sabe que Él es el Hijo de Dios, Dios había dicho que Él era su Hijo. Y noten aquí cómo el Señor Jesucristo responde, Mateo capítulo número 4, en el versículo número 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, y esta frase es importante porque es lo que se repite constantemente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos cosas importantes a notar. En primer lugar, hermanos, Jesucristo no entra en un diálogo con Satanás, un argumento, ¿no? No quiere defenderse en lo que él está diciendo, en la forma de contrarrestar lo que él está diciendo, sino que le está respondiendo directamente, pero le responde con la Escritura. Le responde con la Escritura. Y esto es sumamente importante entender, porque aquí estamos observando al Señor Jesucristo tomando la palabra de Dios para poder desmantelar el ataque de Satanás. Y ese es el primer ejemplo que nosotros debemos de seguir, que cuando Satanás viene a tentarnos, hay ocasiones en las que las tentaciones no vienen una sola vez. Hay periodos, hay épocas en nuestras vidas en que Satanás va a venir y va a traer la misma tentación constantemente, hasta que nos haga caer. Entonces, si estamos identificando que Satanás está trayendo una tentación específica a nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber qué es lo que la palabra de Dios dice en esa situación específica. Y comenzar a accionar, que es una de las cosas que vamos a ver en la aplicación un poco más adelante. Entonces, en esta primera tentación, él está citando aquí Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 3. Y quiero pedirles que vayamos allá, hermanos, a Deuteronomio capítulo 8, en el versículo número 3, y yo le animaría que si le gusta marcar su Biblia o hacer notas, haga una nota. Note cómo dice el versículo. Aquí en este contexto, Satanás está tentando a Jesús para que no confiara en la provisión de Dios, sino se proveyera él a sí mismo. Y Jesús leyó perfectamente la tentación que estaba viniendo a él. Y mire cómo responde en este versículo. Y te afligió. Aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel, diciéndole lo que ha experimentado, recordándole la experiencia que tuvo en el desierto. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, la habían conocido. Y aquí escuche esto, ese es el propósito. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En este caso, hermanos, encontramos que lo que está ocurriendo aquí en el Antiguo Testamento es que Moisés está recordando al pueblo de que Dios lo llevó, le hizo pasar hambre. Dios lo pasó por ese proceso, pero Dios le mostró que él le podía proveer en ese tiempo de necesidad y que ellos podían depender de Dios para que supieran que ellos podían vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: cada una de las respuestas que Jesucristo da a Satanás son tomadas de la Escritura. Y esa es la primera cosa que tenemos que anotar. ¿Cómo respondemos cuando estamos siendo tentados? Es muy sencillo, sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Con la Escritura. Una de las tres, las preguntas que se hacen, por ejemplo, cuando una persona viene a la consejería bíblica, si viene conmigo a pedir un consejo bíblico, hay tres preguntas que le vamos a formular. No las inventé yo. Esas son las tres preguntas que le instruyen a uno cómo aconsejar bíblicamente. Primero, ¿cuál es tu problema? Y la persona cuenta su problema. Segundo, ¿qué dice Dios acerca de tu problema? Tercero, ¿qué dice Dios que hagas acerca de tu problema? Y esa es la forma en la que se tiene victoria sobre cualquier problema. Y aun cuando las tentaciones vienen a nuestra vida, es la forma de responder para no caer en las tentaciones. Entonces, hermanos, pensemos por un momento qué tentación estás experimentando ahorita en tu vida. Y cuando hablamos de tentaciones, ninguno de ustedes se ponga así tan preocupado porque quizás la primera cosa que se le viene a su mente con tentación es algo que no se puede mencionar, algo que es muy indigno de que otra persona escuche. No, no necesariamente. Puede ser que estés viviendo en temor y que tienes temor del futuro, que tienes temor de contagiarte con el virus y que mueras instantáneamente, que tienes temor de que la economía mundial va a cambiar a tal punto que tú no estés preparado para poder competir en esa economía y cómo vas a poder proveer a tu familia. Bueno, diferentes clases de temores que pueden estar llegando a nuestra vida. Hermanos, cuando vienen esos tipos de temores, la única forma de responder es con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de ese problema? Mire, una de las desventajas de hacerse viejo es que le salen canas a uno y le duelen los pies, le duelen los hombros, le duele todo. Pero la parte positiva es que ya pasó uno, si está en el Señor, ya pasó uno por tantas situaciones o ha pasado por tantas situaciones y siempre ha visto la mano fiel del Señor sobre nuestra vida, sobre su vida. Y se da cuenta que lo que dice la Escritura, eso es y ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. Hermano, varón, ¿estás siendo tentado a caer en la inmoralidad? ¿El teléfono? ¿Tienes acceso a lo que tú quieras? Muy peligroso el teléfono en ese sentido. Si no tiene dominio propio, si no sabe cuidarse, si no tiene temor del Señor sobre todas las cosas, el teléfono, la computadora, la televisión, las revistas, cualquiera de esas cosas, ¿cómo vas a hacer para no caer en la tentación de la inmoralidad y estás luchando con los pensamientos de inmoralidad? ¿Cómo haces? Toma la palabra de Dios. Ve a la experiencia de lo que hizo un hombre que ya pasó por esa situación. Salmo 51, Salmo 32, comienza a memorizar pasajes de la Escritura, Romanos capítulo número 6. Si combinas Romanos 6 con el Salmo 51 y con el Salmo 32, que es cuando ya tiene victoria el salmista, tú te puedes dar cuenta de que Dios utilizará su palabra para fortalecerte, para abrir tu entendimiento y para tener cómo responder a los ataques de Satanás que están viniendo sobre tu vida. El problema del cristiano es que no lo hace. O más bien dicho, no voy a decir el cristiano, creo que es malo generalizar. El problema del que cae en la tentación y se llama creyente es porque no lo hace. Ahora, entonces, esta es la primera cosa a notar aquí acerca del Señor Jesucristo. Note que también Jesús dice que el hombre vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es esto tiene que ver con la fuente más importante de sustento, más que el mismo alimento. Es más importante la palabra de Dios para nuestras vidas aún que el propio alimento físico. ¿Por qué razón? Por ejemplo, quizás alguien hoy salió un poco tarde del trabajo y dijo, no voy a ir a la iglesia. Me voy a ir a la casa a cenar porque tengo mucha hambre y mi estómago me está doliendo. Se va a su casa, se come su cena y todo queda ahí. El estómago la va a digerir y la cena terminará en la letrina mañana, ¿no? En el baño. No hizo ningún efecto. Le quitó un poco el hambre. Pero si te agarras algo rápido que puedas calmar tu hambre y vienes y escuchas la palabra, hoy podrías haber salido con un recordatorio de la palabra de Dios o con la clave de cómo tener victoria sobre esa situación de tentación que estás enfrentando específicamente en tu vida. Y eso es sumamente importante, hermanos. Perdón que tenga que dar una ilustración personal en esto, pero en una ocasión estaba en un contexto de una discusión de ciertas cosas que se iban a distribuir. Y cuando algo se va a repartir, hay muchas envidias. ¿No es así, hermanos? Hay gente que quiere más y que quiere más y que quiere más. En esta ocasión, yo estaba viendo cómo algunas personas estaban ya queriendo repartirse todo y la primera cosa que me vino a mi mente es, a mí no me va a quedar nada. Y en un momento noté que una especie de ansiedad para discutir, para que no me dejaran sin nada, estaba apropiándose de mí. Inmediatamente vino a mi mente la Escritura. Y la Escritura es, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. La avaricia estaba entrando en el corazón y yo podía haberla justificado y decir, no, pero es que mi parte se la estaban queriendo llevar. No importa que sea tu parte. Es peor cosa que la avaricia se apodere de tu corazón. Mejor que no tengas tu parte, pero que la avaricia no domine tu corazón. Pero si la Escritura no está ahí en el corazón, noten que yo no tenía mi Biblia en la mano, no tenía una concordancia bíblica, vino la Escritura al corazón porque obviamente hubo un tiempo en el pasado que la memoricé por la necesidad de tener victoria sobre la tentación en ese asunto específico y poder ver cómo el Espíritu de Dios me fortaleció, cómo la palabra de Dios deshizo literalmente ese espíritu de avaricia y vino la tranquilidad, que es todo lo opuesto, que estaba teniendo ya una especie de ansiedad muy fuerte por esa situación. Y obviamente no puedo dar detalles de la situación, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que es la palabra de Dios escrita la que se toma para poder tener la victoria espiritual sobre cualquiera de las cosas. Y es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Entonces, la Escritura es nuestro mayor sustento, más aún que el alimento espiritual, pero que el alimento físico. Piense en el mejor de todos los alimentos que usted pueda tener. O piense si fuera una persona muy pudiente y comer lo que usted quisiera todos los días. Es mejor tener la palabra de Dios, porque le dará victoria en la hora de las tentaciones. Dos preguntas para meditar, hermanos. Primera pregunta, ¿te estás alimentando a diario con la palabra de Dios? Si el Señor Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la pregunta es, ¿nos estamos alimentando de la palabra de Dios a diario? No el domingo, no el miércoles, a diario, todo el tiempo que estamos en nuestra casa, entre semana, en el camino, en el trabajo. Segunda pregunta. ¿Te sientes fortalecido espiritualmente por la palabra de Dios? O sea, ¿realmente puedes sentir que el Espíritu de Dios se está fortaleciendo con su palabra a tal punto que cuando experimenta la tentación puedes escaparte de ella? ¿Puedes tener victoria sobre ella? ¿Estás teniendo ese tipo de experiencias? Son dos preguntas que nos debemos de hacer. Porque el Señor Jesucristo, noten lo que dice la Escritura, tuvo hambre. Hermanos, no era un hambre como la que usted y yo experimentamos. Son 40 días sin comida. No era un hambre, era una súper hambre. Físicamente, eso se puede decir que ya eso es imposible de soportar. No, lo que él quería ya en ese momento, su cuerpo físico era comer inmediatamente. Y Satanás sabe dónde poner el dedo en la llaga y cómo presentar la tentación a tal punto de que lo quiso acerca de él. ¿Cuál fue su respuesta? Escrito está. Y él se sustentó con la provisión de Dios. ¿Por qué decimos eso? Nota lo que dice el versículo número 11. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué fue lo que le servían, hermanos? ¿Qué comió el pueblo de Israel durante esos 40 años? Maná. ¿Qué vinieron y le sirvieron los ángeles? No nos dice la Escritura, ¿verdad? Pero creemos que si Dios proveyó a su pueblo el maná del cielo, también proveyó a su hijo un alimento que le sustentó también su propio cuerpo. Interpretando algo que la Escritura no dice, pero hay una gran posibilidad de que esto fue lo que ocurrió allí. Segunda tentación, versículos 5 al 7. Noten los versículos 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le hace la misma, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora él cita la Escritura, ¿no? Y vamos a ver ahí que la mal cita, no la cita correctamente. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, Salmo 91, 11. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, Salmo 91, 12. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el Señor Jesucristo verdaderamente sabe cómo usar la palabra de Dios, porque no es simplemente, hermanos, citar palabras de Dios, la palabra de Dios. Hay que saber aplicarla específicamente al punto, a la tentación que estamos nosotros experimentando. Hay que citarla correctamente. Entonces, aquí Satanás lleva al Señor Jesucristo, aquí en el versículo número 5, dicen que algunos comentaristas dicen que había una especie de palco en uno de los lados del templo y se cree que posiblemente lo llevó ahí, pero bueno, a donde lo haya llevado, le sugiere que se arroje, o sea, que haga un espectáculo, ¿no? Que pruebe de que Dios lo va a salvar. Y esta vez, Satanás mismo le cita la Escritura y le dice lo que ya nosotros leímos, pero aquí el diablo omite una frase, y la frase es, para protegerte en todos tus caminos. Note lo que dice la Escritura. Si uno va y lee el Salmo 91, versículo 11 al 12, y lo lee correctamente, está hablando de uno que va en su camino. Y que yendo en el camino, hay una situación y que Dios lo rescata en ese camino, pero no está hablando de uno que prueba a Dios intencionalmente para ver si lo rescata. Estábamos en una ocasión, veníamos de un retiro con una iglesia pentecostal, y dice uno de los hermanos, venimos llenos del Espíritu de Dios, dice, yo creo ahorita que si yo cierro los ojos y sigo manejando, no chocamos. ¿No? Obviamente no lo dejé, por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero no podemos poner a prueba al Señor. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En primer lugar, hay que estar alerta, porque Jesús le refuta al diablo con Deuteronomio 6:16 y dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero vamos a ver el Salmo 91 y entender por qué el Señor le responde a Satanás de la forma en la que lo está haciendo. Salmo 91, versículos número 11 y versículo número 12. Noten los versículos, hermanos, y comparen lo que Satanás dice. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde, dice, en todos tus caminos. Aquí está hablando de que Dios proveerá protección cuando la persona anda en los caminos de obediencia al Señor. Y lo que Satanás le está pidiendo al Señor Jesucristo que haga es probar a Dios, lo cual Dios no lo iba a rescatar porque lo iba a provocar en realidad. Está provocando a Dios. No lo estaba tentando. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esta frase que está aquí en el versículo número 11, que Satanás omite, es la frase clave en este pasaje. Entonces Satanás, astuto, tuerce la escritura y la va a torcer para su conveniencia, pero si nosotros no tenemos el entendimiento, no tenemos la capacidad, podemos escuchar un versículo y escuchar que alguien lo tuerce y creerlo porque lo han torcido, porque nosotros no tenemos entendimiento en la escritura. Satanás aquí, hermanos, no ha terminado sus tentaciones. Igual, ¿qué es lo que vemos? El Señor cita la escritura y no se enreda en un diálogo con él, sino que cita la escritura. Y lo único que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él no tenía ninguna necesidad, Dios no tenía ninguna necesidad de rescatarlo porque no estaba cayéndose por accidente, ¿no? Por decirlo de esta manera. Ahora, la tercera tentación, hay un tercer intento. Dice el versículo 8 al versículo número 11, pero versículos 8 al 10 específicamente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, hermanos, noten que ahí hay una palabra clave y es mostrar, ver. Versículo número 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vea el dominio propio del Señor Jesucristo en el versículo número 10. El Señor Jesús no le dice, diablo descarado, pues ¿quién piensas que creó todo esto, no? ¿Qué osado eres? No, no tenemos necesidad de hacer ninguna cosa. El Señor simplemente responde y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo número 8, Satanás le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y la respuesta del Señor Jesucristo cuando Él dice, al Señor tu Dios adorarás, no era solamente postrarse delante de Satanás y adorarlo, a las riquezas también se les puede adorar. La Escritura habla de no tener dos señores, porque uno va a amar a uno y va a odiar al otro, va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro, pero en este caso no se puede servir a Dios de las riquezas. Satanás no solamente le estaba pidiendo dejar la adoración a Dios, queriendo adorar el dinero, las riquezas, sino hacer una doble adoración, adorándolo también a Satanás, que es el equivalente de adorar el dinero. Ahora, ¿qué observamos aquí en esta tercera parte? Satanás lleva a la montaña y le dice que lo adore, a lo cual el Señor le responde con la Escritura. Hemos visto, hermanos, tres ataques de Satanás contra el Señor Jesucristo. Los tres ataques son en puntos específicos y estratégicos contra el Señor Jesucristo. Las tres respuestas del Señor Jesucristo son basadas en la Escritura. Pero hay que notar algo, Jesús no tenía una Biblia. Esa porción de la Escritura Él la tenía ya en el corazón, en la mente. Y estas son las lecciones que nosotros vamos a aprender de este pasaje. Primero, la primera lección es que Jesús respondió con una escritura específica y apropiada. No solamente responde con la escritura es específica y es apropiada. En segundo lugar, Jesús conocía la palabra de Dios y la conocía de memoria. Esto nos lleva a nosotros a pensar de que tenemos que tener la escritura no solamente aquí en la Biblia, cerca de nosotros, sino tener la escritura en el corazón. Alguien de ustedes puede decir, no, pero yo la tengo todo en mi celular. No trabaja de esa manera. Tiene que estar en el corazón. Porque una vez que está en el corazón, es cuando hace el efecto. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la guarda en el corazón. Tercer lección. Jesús no dijo, sé que hay un versículo que habla acerca de esto, espérame un momento, déjame le llamo a mi pastor o déjame buscar en una concordancia bíblica. La implicación es memorización. Memorización. Cuarta lección. Él conocía la palabra y la usó para protegerse de las tentaciones de Satanás. La defensa contra las tentaciones es únicamente la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay muchos consejos que no son consejos malos, pero no son la clave para la victoria ante las tentaciones. Por ejemplo, si hay un hombre que ha caído en la tentación de la pornografía, le van a decir, deshazte de tu teléfono inteligente, no uses computadora y ten un grupo para dar cuentas, ¿no? Y todo eso es bueno, pero la clave es la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Ahí comienza todo. Porque la palabra de Dios va a producir en el corazón de la persona temor de Dios. Entonces Jesucristo conocía la palabra y la usó para protegerse contra las tentaciones. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora, voy a hacer una pregunta que nos va a ayudar a meditar en esto. Primera pregunta. ¿Cómo hacemos para usar la espada del Espíritu con eficacia? Primero, para usar la palabra de una manera eficaz, debe de conocerla bien. Debe de conocerla bien. Les voy a dar una prueba, hermanos, que quizás nos ayude a nosotros un poco. Y ciertamente estamos estudiando Efesios. Después de estudiar una epístola de Efesios, se espera que los miembros de la congregación conozcan cuántos capítulos tiene el libro, 6 capítulos. ¿De qué hablan los primeros 3 capítulos de doctrina bíblica? ¿De qué hablan los últimos 3 capítulos de la aplicación de esa doctrina, de la vida práctica, en obediencia a la palabra de Dios? ¿De qué habla el primer capítulo, versículo 1 al versículo número 2? ¿De qué habla el versículo número 3 al versículo número 11? ¿De qué habla el versículo número 12 en adelante? ¿Qué habla el capítulo número 2 y en cuántas secciones está dividido? ¿Qué dice el capítulo número 3 y en cuántas secciones está dividido? ¿Cuál es el tópico específico que está tocando ahí? ¿Por qué razón entender esto, hermanos? Porque cuando venga la tentación de Satanás, conoceremos una porción de la Escritura que nos ayudará específicamente, como estamos viendo aquí, respondo a la pregunta, a poder responder eficazmente porque la conocemos bien. Ahora, la palabra no es un amuleto mágico para poner en la mesa de la casa como algunas personas lo hacen, ¿verdad? Tienen una Biblia grandota, bonita, ahí está. Como si la Biblia, no sé, como que emanara algo que le sale ahí. La palabra de Dios no tiene ningún efecto si no se lleva al corazón. Tiene que llevarse al corazón, a la mente. Entonces, debe de saber cómo manejarla para la lucha espiritual. Entonces ahora, 3 cosas para finalizar. Primero, para conocer bien la palabra de Dios, léala repetidamente. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Lea la palabra de Dios repetidamente. Por esa razón, es bueno leer la Biblia en un año. Si lee 4 capítulos por día, la lee en un año aproximadamente. Pero si puede tomar un libro de la Biblia y lo lee y lo lee y lo vuelve a leer, Lo que va a ocurrir en ese momento es que usted se va a familiarizar. Léala repetidamente. Esto quiere decir que hay que leer la Biblia consecutivamente. Por ejemplo, de Génesis hasta Apocalipsis. Como ya mencioné, 4 capítulos por día, aproximadamente un año la puede leer. Puede obtener guías de lectura de la Biblia, y ahí hay unas. Si usted ahí atrás en la última banca tiene algunas. Segundo punto. Para conocer bien la palabra de Dios, necesita estudiarla determinantemente. No solo estudiarla, estudiarla con determinación. ¿Qué significa esto? Esto significa que además de simplemente leerla, debe de meditar en ella, pensar lo que significa y cómo se aplica a su propia vida. Ore por comprensión, por entendimiento, o sea, por perspicacia mientras estudia. Preste atención al contexto. Si ustedes se dieron cuenta, ahorita que estuvimos estudiando este capítulo 4, el contexto es muy importante. ¿Se dieron cuenta, verdad, hermanos? Porque cuando dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué le dice eso? Y si usted hace un estudio deductivo, va a decir, es que él ya sabía, así como los otros demonios que dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo del Dios viviente? Y se siente uno muy inteligente porque dedujo algo. No, no es deducción. Deje que la Escritura le dé la respuesta. Está en el contexto. Ponga atención al contexto, sumamente importante. No debe de leerla simplemente, debe de meditar en ella. Preste atención al contexto. Compare las Escrituras con las Escrituras. Compare las Escrituras con las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Citó Antiguo Testamento. Entonces usted lo que hace, toma Deuteronomio y toma el contexto del Señor Jesucristo y hágase la pregunta, ¿qué tiene que ver que el Señor Jesucristo está pasando hambre en el desierto y que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? Jesús estuvo 40 días, el pueblo estuvo 40 años, y el pueblo, Dios lo hizo pasar hambre para que aprendiera a que Dios le proveería. Y lo que Satanás quería hacer aquí es que Jesucristo se proveyera por sí mismo y cayera en la tentación de no esperar en la provisión de Dios. Entonces es bueno tomar los versículos y hacer comparaciones y pensar. Hermanos, como decía un profesor del seminario, es español el hermano y la palabra se dice en un contexto español, dice, estudiar la Escritura no es para vagos, ¿no? Y según tengo entendido que en España vagos es como perezosos, algo así, perezosos, ¿no? Sí, se necesita trabajar en la Escritura, conocer la Escritura, marcar la Escritura, hacer notas, hacer referencias, pensar en ella. También trate de determinar el significado del texto para los lectores originales. En este caso es el Señor Jesucristo quien está siendo tentado. Está comenzando, a punto de comenzar su ministerio público. Está, el Espíritu lo ha llevado. ¿Qué significaba esto para el Señor Jesucristo? Trate, interprete los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Hay pasajes difíciles que se tienen que interpretar con otros pasajes claros de la Escritura. Otra cosa que es importante hacer, y escuche lo que voy a decir, dije, lea, no escuche. Lea sermones de hombres piadosos del pasado. Léalos. Es mejor leer que escuchar. Es bueno escuchar, hágalo, escuche, pero cuando lee en alguna forma extraña, usted lee, piensa, marca, subraya, vuelve a ir al lugar acá, y en el teléfono no es lo mismo escuchar el audio uno va y va rápido y a veces no le ponen la atención. Miren, les voy a decir algo que dijo Martin Lloyd-Jones cuando le propusieron que le iban a grabar. Y le dijeron, queremos grabarte y en este formato y es muy práctico. Dice, cuando una persona toma, no sé si era, no eran cassette, eran otra cosa. No recuerdo cómo se llama, pero unos cassette grandes. Dice, ¿lo van a poder introducir en su carro? Y cuando estén lavando el carro, van a poder escucharte. Y dice él, qué irreverencia la palabra de Dios. Porque no le van a prestar atención. Él tenía razón. A nosotros no nos parece, pero él tenía razón. Porque la palabra debe escucharse con atención. No son las palabras de un vago, hermanos. Es la palabra de Dios la que se está dando. Y por último, en tercer lugar, para conocer bien la Biblia, memorícela persistentemente. O sea, no una sola vez. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuál fue la primera porción bíblica que usted se memorizó? Tiene que saberla. Y si ya es cristiano por unos 5 años, le animo a que vuelva otra vez a esas porciones que ya memorizó y que las repase otra vez. Miren, hermanos, es tan impactante escuchar a una persona recitar la escritura. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché a un creyente recitar la escritura fue Filipenses, desde el principio a fin, y yo abrí mi Biblia para ver dónde se equivocaba. No se equivocó. Citó de la Reina Valera, exacto, palabra por palabra. Era un hermano que era como una especie de representante de una compañía que se llamaba Libronix, que ahora se llama Logos. Y este hermano, increíble, todo Filipenses de memoria. La segunda vez escucho yo un mensaje de un predicador muy famoso hablando de Juan 15. Dice, si mis palabras permanecen... si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creáis y os será hecho. Y él está hablando la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo comienza su mensaje? Casi 40 minutos citando la escritura de memoria. Y 5 minutos donde aplica el versículo. A mí me dejó con la boca abierta a mí. Me impactó tanto y me puse a pensar, qué gran beneficio. Qué gran beneficio. Si quieren ver, ustedes pueden ver ese mensaje ahí en YouTube. Es John Piper quien hace eso. Ahí lo encuentran. El punto, hermanos, es este. En el Salmo 119, versículo número 11, afirma lo siguiente. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pregunta. Si usted no ha memorizado la palabra de Dios en el corazón, ¿qué posibilidades tiene de vivir una vida piadosa en obediencia a Dios? Casi ninguna, hermanos. Podría decirle, mejor digamos, ninguna, ¿no? No se puede. Memorice suficientes versículos para que pueda llevar a alguien a la fe en Cristo, por ejemplo. ¿Quiere predicar el Evangelio? Nadie en la iglesia debería de salir a predicar el Evangelio si no sabe los versículos básicos para predicar el Evangelio. Porque va a ir a quedar en vergüenza, va a ir a ser confundido. Es posible que se quiera ser testigo de Jehová cuando vuelva a la primera salida, porque no conoce la Escritura. El punto que tenemos aquí es que si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, necesitamos de saber cómo usarla adecuadamente. Y para usarla adecuadamente hay que estudiarla, hermanos. No tiene ninguna otra vuelta. Miren, hermanos. Algunos de ustedes ya adultos, yo no sé cuáles son sus hábitos de cada uno independientemente. Quizás han perdido mucho tiempo. Otros quizás no. Si ha perdido tiempo, arrepiéntase. El Señor es bueno, es misericordioso. Y determine memorizar y estudiar la escritura con diligencia. Si está comenzando su vida cristiana, si está jovencito, como ustedes que están aquí, no pierden su tiempo en las cosas que son tan vagas y tan pasajeras de este mundo, ¿no? A veces yo escucho que los jóvenes conocen mucho de este mundo, pero conocen muy poco de la palabra de Dios. Deben de memorizar la escritura. Cada porción de la escritura que usted se memorice, le va a pagar dividendos en el buen sentido de la palabra. Le va a traer beneficio tras beneficios. Hermanos, yo tenía un mes de convertido y me memoricé el Salmo 121 en una noche, un sábado por la noche. El Salmo 121 y yo somos muy buenos compañeros. Y me ha acompañado en tantos momentos difíciles de mi vida y me ha traído tanta fortaleza. Después de memorizar el Salmo 121, memoricé el capítulo 5 de Mateo. Después el capítulo 15 y así, pedazos de la Escritura, porciones de la Escritura. Salmo 51, Salmo 32, Salmo número 1. Y les puedo decir, cada porción de la escritura que he memorizado, y quizás debería ser mejor para memorizar, soy perezoso como muchos creyentes, pero todo lo que he memorizado ha pagado grandes dividendos en mi vida. Ha sido buenísimo. Termino con esto. Estoy yo en emigración en la ciudad de Orange, en la oficina de emigración, para llevar unas pruebas que me habían pedido en mi primera entrevista. No pasé la entrevista, tenía que ir a la segunda entrevista. Llevaba unas pruebas, llego al lugar y me sale a recibir a la sala de espera el oficial que me iba a hacer la entrevista y me dice, tengo una reunión, no voy a poder atenderte a la hora que te dije, pero espérate aquí afuera y yo voy a salir y yo te llamo. Y yo estaba muy nervioso y comencé a recitar otra vez el Salmo 121 en mi mente. A recitarlo, dije, voy a pensar en el Salmo hasta que mi temor se vaya, porque literalmente mi corazón estaba, se podía casi escuchar así a la distancia. Lo recité, hermanos, el Salmo y me dormí. Cuando me despierto, estaba vacía la sala. No había gente. Yo dije, ¿me dejaron encerrado en la sala? Ya habían pasado un par de horas. Y en eso yo, ¿qué hago? Y empiezo a voltear. Yo no veía nada, hermanos. Y de una puerta, a la distancia, sale el oficial. Me dice, perdón, se me hizo bien tarde, ven. Ay, ya vino mi cita. Me dieron mi entrevista. El Señor, por su misericordia, concedió la residencia. Pero lo que les puedo decir es que ese momento de la palabra de Dios para mí fue lo más importante, más que la entrevista, más que ninguna otra cosa. Porque ver cómo la palabra de Dios produce descanso, sustento. Y no es la única vez, podríamos pensar. Y seguramente ustedes tienen experiencias donde han sido fieles en la memorización de la Escritura y la Escritura les ha fortalecido los momentos de necesidad. Hermanos, el peligro de este mensaje es que usted se vaya y no haga ni el mínimo intento de memorizar durante la semana. En la escuela dominical estamos memorizando 2 de Timoteo 3, 16 al 17 y esperamos que este domingo varios hermanos lo hayan memorizado. Y termino ya porque el tiempo se me ha ido, pero quiero recordarles algo. Hay tres métodos básicos de memorización. Existe el método de memorización por asociación. Es decir, que usted ve un versículo y a palabras claves en el versículo le pone una figura. Puede escribirlo en un papel el versículo y un ejemplo. Toda la escritura, dibuje un libro arriba de la escritura, es inspirada, dibuje una boca sacando aire hacia afuera, exhalando. Es inspirada por Dios y es útil, dibuje una herramienta para instruir una mamá inclinándose, diciéndole al niño algo. Son cosas, por ejemplo. Si usted hace eso, solo por las puras figuras de asociación se va a recordar el versículo con el tiempo. Repetición, que es la forma bíblica. Repita, repita, repita. Divida el versículo en porciones. Memoriza la primera porción. Cuando está listo, pasa a la segunda porción, pero repitiendo la primera. Cuando está listo con la segunda, repite primera, segunda y memoriza la tercera, hasta que termine con el versículo. Comience con versículos pequeños, no comience con pasajes completos. Y finalmente, memorice a través del escribir. Escriba en una hoja, repita por lo menos 25 o 30 veces el versículo que se quiere memorizar. Pero sea cuidadoso cada vez que lo escribe. El punto es que el versículo va a entrar, sin que usted se dé cuenta, por la puerta del oído. Y si lo está memorizando en voz alta, va a entrar por la puerta del oído. Y sin darse cuenta, va a llegar a un punto que usted sabe el versículo. Y así es. Dios nos diseñó para que aprendiéramos por la repetición. Una vez que ese versículo está dentro de la mente, del corazón, y que se entiende, hermanos, ni todo el infierno con todos sus demonios juntos lo pueden sacar. Y es un arma poderosa contra los ataques de Satanás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la instrucción de tu palabra. No nos preocupa tanto a veces ni escuchar ni entender, Señor. Lo más difícil para nosotros siempre ha sido poner las cosas en práctica. Y en esta noche yo quiero rogar que tú tengas misericordia de nosotros y que produzcas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, un deseo nuevo de memorizar tu palabra. Y ruego en tu misericordia, Señor, que nos permitas ver, Señor, los resultados de la memorización de tu palabra. Ver cómo tu palabra, que es viva y eficaz, tiene comunión, Señor, nosotros con ella y tu palabra con nosotros. Cómo tu palabra nos habla y nos fortalece. Y que entendamos, Señor, que tu palabra es lo más poderoso que hay cuando hablamos de la lucha contra las huestes espirituales, contra Satanás, contra sus ángeles caídos. Hemos visto el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, quien memorizó la Escritura para poder estar listo y decir, escrito está. Ayúdenos a imitar a nuestro Señor Jesús. No se nos dice cuándo memorizó esos versículos ni cuánto tiempo pasó memorizándolos, pero es muy seguro que sus padres se los enseñaron. Y él fue obediente a sus padres y continuó en la memorización. Ayúdanos a ser como tú, Señor Jesucristo, para que al igual que tú podamos tener victoria contra Satanás cuando venga a traer tentación a nuestras vidas. Y yo ruego, Señor, que si entre nosotros alguno no obedece tu palabra y sale, recuérdale, Señor, que la próxima vez que cae en tentación es porque no ha memorizado tu palabra, no ha obedecido tu palabra. Ruego, Señor, que tú tengas misericordia de los que estamos aquí presentes y también de nuestros hermanos, que los que se han conectado para estudiar tu palabra. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.